Clara Chauvin es periodista integrante de Ni Una Menos de Concepción del Uruguay. Obviamente están todos los focos puestos tanto en Concepción como acá en Paraná, porque lo que hemos vivido en esta jornada de Entre Ríos está de luto es impensado. Las organizaciones locales de Una Menos dieron a conocer una convocatoria que va a ser ahora a la hora 20 en repudio a los crímenes de Joana Carranza, sus dos hijas, su actual pareja. Esto será la pirámide de la Plaza Ramírez. Clara, ¿cómo te va? Horacio Mogle te saluda y todo el equipo de LT14. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por comunicarse.
No, gracias a vos por atendernos. Ahí estamos viendo que está hablando en TN el jefe de la Departamental de Concepción del Uruguay, dando cuentas de que justamente Joana había solicitado, incluso había también, no solamente la de Paraná, sino que Joana ya había hecho las denuncias pertinentes, tenía cerco perimetral y nada de esto bastó.
Sí, bueno, de hecho hace más o menos un año, aquí también en Concepción de Uruguay, pasó lo mismo, hubo un femicidio en donde una mujer fue asesinada por su expareja, quien tenía también orden de restricción. Eso fue en agosto del año pasado más o menos. Así que sí, la verdad que muy triste este lunes, como hemos amanecido en Concepción, Uruguay, amaneciendo y descubriendo esta noticia tan terrible, tan espantosa, cuando hace dos semanas habíamos estado de vuelta en la calle, lo que fue la jornada del 19 de octubre, en donde nuevamente pedimos por todas las víctimas de violencia de género, luego lo que fue el terrible caso de Lucía Pérez, que en todo el país se hizo una movilización y también un paro de mujeres a raíz de lo que ocurrió. Y la verdad que día después que nuestra provincia sea el epicentro de estos hechos tan terribles, de estas expresiones tan espantosas que tiene la violencia machista, realmente es un día más que triste.
Sí, que no solamente estamos hablando de feminicidio, estamos hablando de infanticidio.
También, de lo que también se llama femicidio... ¿Hola, hola?
Sí, adelante yo. Clara, adelante.
Que también se denomina femicidios vinculados, que tiene que ver cuando dentro del marco de un femicidio, dentro del marco de lo que es un crimen de odio, en este caso por cuestiones de género, hay otras víctimas. Cuando, por ejemplo, muchas veces ocurre que hay asesinos que, por vengarse de su exmujer, terminan matando a sus hijos, por ejemplo, se consideran estos casos, como ocurrió en este también, femicidios vinculados. Es decir, que en el caso de Concepción Uruguay, las cuatro víctimas, tanto Joana como sus hijos como su pareja, fueron víctimas de femicidio.
Yo me pongo a pensar, si en ambas ocasiones, mencionaste la de hace una semana atrás, Clara, y ahora también en el caso de Joana Carranza, sus hijos y su actual pareja, ya tenían no solamente denuncias, sino que la justicia había fallado y le había dado cierta red de contención con esto del cerco perimetral, etcétera, etcétera. ¿No hay un seguimiento por parte de la justicia sobre el potencial agresor? Recién estaba un psicólogo con nosotros, como Pablo Liendo, me dice, en otros países está el miedo de la cárcel inmediata. Si no se somete un potencial agresor a quien se lo está denunciando a que se hagan los exámenes pertinentes, psicológicos, para saber si puede incluso estar libre, directamente pasa la noche en la comisaría hasta que se lo obliga a hacer los chequeos mentales pertinentes. Pero esto en la Argentina es como que no pasa, digamos, bueno, vamos a proteger la víctima, así que no se puedan acercar, pim pum, y ahí queda. Si después corre bien, pero si no, tampoco. Una laxitud absoluta, y después lo vemos al fiscal García diciendo que la justicia no tiene nada que ver con estos casos, ¿no?
Claro, además ocurre que en estos casos una mujer, por ejemplo, hace la denuncia, se establece la orden de restricción, pero igualmente hay miedo. La mujer termina siendo presa de la propia situación de la cual es violentada. Es decir, muchas mujeres, por más que haya orden de restricción, y al ver la cantidad de casos que se repiten, en donde el agresor, por más orden de restricción que haya, vuelve a buscarla, vuelve a violentarla, y muchas veces llega hasta asesinarla, muchas mujeres terminan con miedo igualmente. Aunque haya una denuncia, aunque haya orden de restricción, el miedo está igual.
Es decir, ¿qué clase de contención le da el Estado?
Es la misma mujer. Y obviamente, acá el Estado es el principal responsable. Existe desde hace años una ley integral de la Ley Nacional de Protección Integral de las Mujeres, que está perfectamente estipulado toda la cantidad de formas y de tipos de violencia de género que existen. En los papeles la ley es ideal, es hermosa, pero sin embargo falta un cumplimiento efectivo. Es decir, por un lado está la responsabilidad del Estado y del poder político de tomar cartas en el asunto y de realmente actuar frente a la cantidad de casos de violencia de género que existen. Y por otro lado está también el cambio cultural que hay que dar, ¿no? Es decir, como sociedad, cómo pararse frente a estos casos. Porque lamentablemente hemos visto que a veces hay muchos medios que por ahí califican como crimen pasional, o cuestiones de que él estaba muy celoso, o se meten en cuestiones de que ella lo había dejado. Es decir, terminan metiéndose ese tipo de cuestiones cuando se está hablando de un crimen de género. Es decir, que está, por un lado, como te decía, la responsabilidad del poder político y también como sociedad, cómo nos paramos frente a esos casos. Ha habido incluso personas que han dicho, bueno, pero de alguna manera ella se lo buscó. Ese tipo de cosas también es responsabilidad de todos los hombres y las mujeres que estamos dentro de una comunidad, que reflexionemos frente a esos casos, que realmente consideremos que todos estos casos de violencia de género tienen que ver con toda una cultura machista que de alguna manera lo encierra y genera las distintas condiciones para que esto ocurra.
El agresor de Joana, que era su anterior pareja, está internado en este momento, ¿no?
Sí, está internado en el hospital bajo custodia policial.
Está internado, ¿por qué?
Tenemos hasta el momento, sí. Aparentemente él había intentado suicidarse después de los 4 asesinatos que cometió. Ajá. Y bueno, en este momento está internado, es la información que tenemos hasta el momento.
Ajá. Tenía, bueno, obviamente antecedente de denuncia, porque ya tenía cerco perimetral. Digo, ¿en qué se desarrollaba? ¿Qué oficio tenía?
No sabría decirte, por el momento no tengo esa información.
¿De dónde sacó el arma? Eso apunta con mi pregunta, ¿no?
Claro, no es un caso similar como el que ocurrió en Paraná, en donde...
Era un hombre de la fuerza.
El agresor, claro, era un prefecto que tenía un arma reglamentaria, no es un caso como
ese. No es, o sea que consiguió un arma.
Claro, en este caso fue un arma blanca.
Un arma blanca con cuchillazos.
Claro, exactamente.
La pregunta que te quiero hacer es, ¿tenés conocimiento si en el mientras tanto de este cerco perimetral la justicia lo sometió a algún análisis psiquiátrico al potencial agresor o algo por el estilo?
No, esa es información que realmente esperamos que con el correr de las horas la policía y la justicia informen al respecto. Ya te digo, esto se conoció a primeras horas de la mañana, fue como un gran revuelo porque realmente fue, ya había conmocionado el caso de Paraná, también el caso de Concordia, en donde hubo un intento militar, y bueno, realmente amanecer con esta noticia aquí en Concepción, Uruguay, fue más que triste para toda la ciudad, por supuesto.
Recién decía Jorge, aquí estábamos hablando con un psicólogo que nos han instruido a los periodistas que cuando hablemos de suicidios no los comentemos para que no haya un efecto contagio, un efecto dominó. ¿Pensás que con todos los hechos de violencia que se vienen registrando puede darse algún fenómeno similar? ¿Pensás que está liberando?
Yo creo que
está liberando la policía, el haga lo que quieran.
Muchas veces se considera que, o se piensa que hoy hay más crímenes que antes. Yo creo que lo que hay ahora es mayor visibilización. Se visibiliza más cada vez que hay el caso de femicidio, porque, por ejemplo, hace 10 años atrás el término femicidio de por sí ya no existía. Todavía se hablaba de crímenes pasionales. Todavía se tomaba de alguna manera como una noticia más.
Pero el crimen pasional no incluía a los hijos.
¿Cómo?
Que los crímenes pasionales rara vez no incluían a los hijos.
Claro, creo que ahora hay una mayor conciencia de lo que es la violencia de género, y creo que la comunidad de poco se conmociona cada vez más frente a estos casos. Es decir, así como en Paraná en un par de horas van a salir a la calle, sí, acá en Concepción también la gente se ha autoconvocado para salir a la calle en pedido de justicia. Yo creo que años atrás esos tipos de reacciones en las comunidades no sucedían. De alguna manera estos crímenes pasaban como una noticia policial más. Hoy creo que de a poco el cambio cultural va causando que se logre una mayor conciencia y que se entienda desde un aspecto mucho más macro lo que es la violencia de género y cuáles son sus consecuencias.
¿Y cuáles son los cambios que debería hacer en la justicia como para empezar a realmente dejar de hacer como si estuviera haciendo algo a actuar efectivamente en el acto de la prevención?
Bueno, como decías hace un rato, lo que tiene que ver con que las mujeres cuando hacen una denuncia por violencia de género no sean ellas las que terminen quedando presas, es decir, el agresor libre por más orden de restricción que haya, pero él sigue estando libre cuando la ha violentado un montón de veces, por ejemplo. En este caso se necesita que haya una mayor pena hacia los agresores, porque realmente creo que hay casos que sobran de ejemplo para demostrar que muchas veces los agresores terminan yendo a extremos tales como el asesinato, y eso es creo que a lo que la justicia debe apuntar principalmente. Y después son las cuestiones que tienen que ver con la protección de la víctima, con la contención de la víctima, obviamente. Es decir, una mujer, hay un largo proceso hasta que la mujer llega a hacer una denuncia por violencia. Hay todo un maltrato psicológico previo al golpe o previo a la violencia física, en donde la mujer es la que tiene que realmente sentirse contenida para poder animarse en primer lugar a dejar al agresor y para también muchas veces que ha sucedido también no reincidir en otra pareja que pueda causar lo mismo, es decir, la empoderación de la mujer de saber cuáles son sus derechos y de saber de que no es propiedad de nadie. Creo que eso también es parte de todas las mujeres tomar conciencia real de ese tema.
Está hablando la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, ¿cómo se llama, Fabiana? Bueno, está hablando en...
Fabiana Túnez.
Gracias, Fabiana Túnez. Te voy a poner al aire 10 segunditos, escuchémosla porque habla de la tobillera electrónica, a ver.
Noviazgo sin violencia, como se está redoblando ahora la publicidad del 144. El 144 es una línea de asistencia, orientación y también de seguimiento. Ahora cada una de las llamadas que se hacen al 144 al día siguiente se comunica con esta mujer justamente para ver si todo lo que se le informó le sirvió o hay que redoblar algún tipo de dispositivo.
Bueno, está...
Hoy sí. En la mañana charló con nosotros...
Perfecto, aquí con la radio.
Aquí en la mañana está el audio y todo completo acerca de lo que va a hacer la Nación, que va a proveer a las provincias de estas pulseras. No sé si es la solución...
Tobilleras electrónicas como para que saber justamente si el potencial agresor, porque va en línea de lo que mencionaba Clara, el potencial agresor está libre. Y se pone el cerco perimetral, pero en realidad a la víctima o a la potencial víctima en ese momento. Pero el agresor puede moverse en cualquier lado mientras que no se acerque a ella. Y el miedo de la víctima hace que se encierre. Bueno, ahora aparentemente sería que estas tobilleras electrónicas, bueno, anuncien y denuncien si ha violado el marco perimetral justamente el denunciado, el agresor, el potencial agresor.
Sí, bueno, eso es, creo que ahí entra la responsabilidad de distintas agrupaciones, ONG e incluso partidos que estén comprometidos realmente con la causa en realmente hacer un efectivo seguimiento de que esto realmente se cumpla, ¿no? Y que dentro de poco no tengamos que volver a lamentar estas tragedias como que ocurrió en Gran Concepción o allá en la ciudad de Paraná.
Clara, un beso grande, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Clara Chauvin, periodista integrante en Concepción del Uruguay, por supuesto de la ONG, ni una menos. Yo le voy a dejar el mando a Jorgito Calcina acá. Por favor, no me vire ni mucho a la izquierda, ni mucho a la derecha. No. Ya sabe, maneje el barco derecho, como siempre lo ha hecho.
Llegamos a puerto.
Llévelo a buen puerto, como siempre lo ha logrado.
¿Para qué lado está el puerto?
Para allá.
Bueno, listo.
Para allá. Agua no hay, pero bueno. El puerto está por allá. Y se queda en compañía de él.